Los viernes, de 22 a 24, por Nacional Rock, Nito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Son 2 horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock. 93.7.
Hola Pamela, ¿cómo va? Empezamos otro programa de Distinto Tiempo.
En un lugar nuevo.
Distinto Tiempo, un lugar nuevo, en la misma situación, grabando un programa de radio. Sí, pero esta vez nos mudamos al CCK, primera vez estreno de estudio. Tenemos a un invitado que trabaja, como todos los músicos, porque a veces piensan que andamos con la guitarrita de acá para allá, pero la realidad es que trabajamos y bastante, y de muchas cosas a la vez, sobre todo. Sí, y no más es... en estas épocas de digitales que... te llaman, te dicen, hace esto, manda un saludo, hace esto, lo otro, grabame, grabás una vocecita acá, un corito, esto, lo otro.
Son
pero después ya
versátiles.
Vamos a hablar cuando ¿no? presentemos, versátil.
El ser músico hoy es una profesión muy versátil.
Hay que estar en todas. Bueno, vamos a empezar con los dos clásicos.
Sí, que los elegiste vos.
Elegí porque me pareció que le podían gustar. Vamos a elegir, como siempre, uno de afuera y uno de acá. Keith Jarrett de un excelente musicazo, y escuche Leguizamón, que tipo, aparte de ser un músico casi te diría rockero, yo tuve el placer de compartir una vez una charla en La Falda con él y almuerzo tete a tete, y nos quedamos horas hablando porque era un tipo de lo más entretenido, divino, divertido, como la música que hacía. Ya venimos con Distinto Tiempo.
Thank you.
Distinto Tiempo. Con Nito Mestre. Viernes, desde las 22 hasta la medianoche.
Bueno, volvemos después de escuchar a estos dos musicazos y presentamos al invitado de hoy. ¿Y estaba en lo cierto? Estamos con Lito Vitale.
¿Cómo va, Nito?
¿Cómo andás? Gracias, bien? Gracias por venir, Pamela.
Hola, Pamela. Pamela, Lito, Lito, Pamela.
Estamos, y Mónica.
Y Mónica. Estamos para jugar un
truco. Importante. Las damas son indispensables.
Es verdad, son indispensables.
Sí.
¿Por qué no es? ¿Hay tantas pianistas mujeres?
Hay muchas, no, pero no tantas como, claro.
¿En la Argentina?
Sí.
No, yo me refiero al ámbito de esto, de rock y de...
No hay tantas.
No,
por no, eso. Exactamente, no hay, no. No hay muchas. Pero hay buenas, hay un par de folcloristas, está claro. Lilian Saba, que toca bárbaro el piano folclórico, está la vieja de los Black and Blues, ¿cómo se llamaba la flaca esta? Que sigue tocando, ah. Que toca bárbaro. Después está la que toca con Hilda, que tocó en Man Ray. Soy un hombre grande, me olvido los nombres de las personas.
No, no, de eso no te da problema porque la gente ahora hace googlea.
Todo el tiempo estoy, mirá, boludo, sabes que estaba por agarrar el teléfono que lo apagué por sí, una cuestión claro. De respeto a tu programa. Pero bueno.
Pero nos faltan.
Sí, sí.
Yo digo que nos faltan. El otro día ponía una cosa de feminismo. Está fantástico. Y yo suponía que iba a haber muchísimas más mujeres dentro del ámbito rock. Cantantes también, sí. Porque hay más, pero no tantas como...
Pero bueno, por suerte el mundo del machismo se está desmoronando.
¿Vos crees que es por eso?
Yo creo que sí, que el machismo, sí, ha hecho estragos en todos los rubros.
Sí,
¿no? Y en el artístico un montón, especialmente en el musical, donde era una mujer baterista, era como una cosa absolutamente rara, imposible. Daba la de los Carpenters, mi hermana también tocó batería en un momento, hace mil años.
Era mal visto.
Era rarísimo, claro. Sí. Yo tenía una... Hace muchos años daba clases de batería y de piano.
Porque es tu otro instrumento favorito.
Sí, sí, soy un baterista. Estuve muchos años con Horacio Gianello, Druppi.
Ah, con Gianello, sí. Con Druppi.
Entonces te daba clase y la anécdota es que una de las chicas que vino a estudiar conmigo, que era hija de unos amigos de mi viejo, había pedido para su cumpleaños, ponerle de 12 años, una batería, y los viejos le regalaron una batería de cocina. O sea, ni se les ocurrió que era una batería, un instrumento. Era una batería, digo, era un montón de ollas divinas, espectacular. Digo, no, una batería, quiero una Ludwig, ¿viste? Claro, claro. Impresionante, rarísimo. Pero bueno, sí, por suerte la mirada femenina se está apoderando un poquitito, se está equiparando con la masculina, que siempre tuvo la necesidad esa de dominar, horrible. Y el resultado siempre es mejor, es positivo.
Y aparte la combinación que veo cuando trabajas con mujeres en la música, que tienen otra visión.
Obvio.
Por ejemplo, para cantar es fantástico.
Más bien.
Yo lo primero que pienso es tipo, otro tipo que cante distinto que yo y una mujer.
Claro.
En la medida de lo posible. Uh-huh. Así se vibran todos.
Exacto.
Así.
Sí, por supuesto.
Y eso es fantástico. Y vos estás trabajando con... Llegaste recién y me contás que estás grabando con bandas que
claro.
están saliendo. ¿Y dentro de esas bandas hay mujeres?
Ahí, mira, lo que nos sucedió, yo dirijo
un... ¿Por qué es todo esto de las
dirijo,
bandas?
Te cuento, dirijo un certamen que se llama Vamos las Bandas, que intenta que participen bandas de toda la Argentina. Ya este es el tercer año que lo hacemos. Y la propuesta es que manden demos, los escucho primero yo, hago una especie de preselección y después los compartimos con Miss Bolivia y con Juanchi Valirón y definimos 24 ganadores, uno por provincia. Que lo que tienen es que vienen a grabar a mi estudio, pueden usar todos mis instrumentos, yo les sugiero cosas, a veces me invitan a tocar en algún tema que yo amablemente acepto.
Claro.
O a veces propongo inclusive, y se genera un buen ida y vuelta, porque la gente del interior está ávida de venir acá a conocer músicos y a conocer estudios, y nosotros también, cuando nos topamos con músicos, más especialmente músicos jóvenes del interior, tenemos una visión y aprendemos un montón también. Así que es un certamen hermoso que esperemos siga el año que viene. Y ahora estamos justamente en la etapa de grabación de los temas de los ganadores del año pasado. Los ganadores de este año, que recién ahora los...
¿Y sacan un disco con 24
temas? No, ¿sabes
qué?
Lamentablemente, como no. El disco ya sabes que es una cosa en extinción, lo que hacemos es grabar una canción de cada una de las bandas, producirlas y hacer un video. Entonces lo que hacemos es subir el video a YouTube y ellos tienen un video para mostrar... Y también la experiencia de haber venido a grabar acá y todo eso.
Ah, no, bárbaro.
Está bueno.
¿Y de todo tipo de música?
Certamen, para me habías preguntado si había mujeres. El certamen está, la invitación es para todo tipo de música y idealmente equiparar la cosa de mujeres y hombres, que es bastante difícil porque no mandan tantas chicas como me. Por eso cuando escuchamos el demo... Los demos ponemos acento en tratar de escuchar con atención las chicas para ver si quedan, porque queremos que sea lo más parejo posible, cosa que no logramos porque hay mucho, o sea, de 1000 demos hay 100 o menos inclusive de chicas, de bandas de mujeres. Y además que tenemos un límite de edad, o sea, el certamen es de 15 a 25 años.
Ah.
No queremos. La idea es que no vengan músicos más de trayectoria, yo que sé, porque la idea es que hagan su primera experiencia, digamos, ahí. Okay.
Novatos, digamos.
No, exactamente. Exactamente.
Me estaba acordando cuando hablábamos de pianista, me acordé de Karina Brosio. ¿Te acordás? ¿La conociste? Uh-huh. ¿Que tocó conmigo? Tocó conmigo un montón de tiempo.
¿Sí?
Sí, pianista clásica. De hace un montón de tiempo
tocó. Álvarez Chela era la que yo no quería acordar que tocaba con Hilda.
Te hice un repique ahí,
sí, exacto,
acordar.
Exactamente.
Karina Brosio tocaba barro, tocaba teclado. Yo como venía acostumbrado a Charlie, a mí me gustan los pianistas que tienen, que no solamente tocan acordes, sino que se
claro,
pueden ir por las ramas.
Exactamente.
Bastante, digamos. Y si saben clásico, mejor, porque me gusta.
Y sí, porque el manejo del armónico del que conoce la partitura de música, de la gran música, digamos, es sí. otro plan.
¿Y vos te criaste con escuchando música clásica
yo
o,
me crié
o
escuchando
folclore?
Todo tipo de música, porque mis viejos eran muy abiertos y más...
El Dombi. ¿Y tu mamá cómo se llamaba?
Esther. Ellos tenían un amor por el arte y por la música en especial muy fuerte. Había mucha guitarreada y reunión musical en mi casa de Villa de Lina. Y además nos tocaron los 60. O sea, nos llevaban al Ditela, nos llevaban a escuchar... O sea, estaban los Beatles, o sea, salía Let It Be, vamos a verlo al cine. Te lo termino de contar después, por supuesto.
Porque como siempre...
¿Vamos a escuchar un poco de Spinetta Jade?
Dale.
Me encantaría.
Dale. Estamos en Distinto Tiempo con Lito Vitale.
perturbación de la aurora, la diosa despertó. Y el ave dormitando en el bosque, trinó junto a las flores.
Distinto tiempo. Música por músicos. Por Nacional Rock 93.7.
Things I wish I'd done. Some friends I'm gonna miss. Beautiful lovers. I never got the chance to kiss. Daydreamers. The pain of living. I'll be bigger, I'll be better than ever, I'll be resurrected royal, I'll be rich as Standard Oil. Manhattan holds me.
Los viernes, de 22 a 24, por Nacional Rock, Nito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Son dos horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos, por Nacional Rock, 93.7.
Volvemos de escuchar estos dos temas y me estabas contando que Los comienzos familiares, que yo creo que son la base de todos nosotros. Vos tuviste unos buenos padres.
Sí, hermosos.
Bueno, yo siempre los defiendo y hay veces me dice, habla de tus padres. Lo que pasa es que mis viejos fueron adorables. Mi viejo médico y violinista.
Qué bueno.
Y mi madre ex actriz, ama de casa.
Sí.
Pero que le gustaba escribir. Entonces la cosa del arte cuando te empieza a flotar de chico es una cosa totalmente natural. ¿Te pasaba eso?
Total, sí, total. Había mucha reunión musical y con mi hermana mamábamos todo eso. Y además nos llevaban, te contaba que era la década del 60, nos llevaban a ver, ¿viste? Claro, ¿viste? El submarino amarillo.
¿Cuántos años tenía cuando te llevan al Ditela? Porque yo fui al Ditela, estaba en el colegio secundario.
Claro, no, yo fui al Ditela mucho más chiquito. Porque chiquito. Yo, ¿viste? Tengo solo 56 años. Pero bueno, tenía así, 8 años por ahí.
Claro.
Y cuando fui a escuchar a Aquelarre por primera vez tenía 9 años. Pasa claro. Que mis viejos nos llevaban porque ellos se copaban, no eran viejos tangueros, habían sido viejos tangueros, porque mi vieja cantó tangos y yo qué sé.
Sí, sabía.
Pero cuando empezó la movida de Manal, Almendra y yo qué sé, mis viejos abrieron las orejas y dijeron, sí, por acá, me parece que es la cosa. Y empezamos a escuchar en mi casa eso, ni hablar de esos generis, ¿no? Que fue la explosión total, porque nos tocó justo en nuestra adolescencia, era nuestra música de pertenencia. Pero los primeros shows, inclusive en el famoso Rompan Todo, estábamos la familia Vitale ahí, habíamos sacado platea con mucho esfuerzo y tuvimos que irnos a la última fila de la popular porque se
iban en bandas y en
cuatro.
Familia.
Y sí, yo tenía 8 o 9 años, boludo.
Claro, no, claro, años, digo, boludo. Pero qué extraño, porque no suele pasar que los padres no iban.
Era raro, pero más nosotros ahora tuvimos una actividad, claro, ahora sí porque los padres son rockeros,
claro, obvio, claro.
Pero en aquel momento era raro, inclusive fue medio discutido o era un tema. La familia Vitale como clan, viste, como que andábamos siempre juntos. Y te juro que fue una elección, a pesar de que teníamos nuestras rebeldías y nuestras cosas con mi hermana, como cualquier familia, cualquier adolescente, había mucha complicidad, viste. Entonces mucha complicidad y muchos proyectos para realizar en común. Entonces toda la organización del grupo Mía, que era una cooperativa que funcionó en los años de dictadura acá, era algo que organizaban mucho mis viejos y que sumaban un montón de gente y era como que nos protegían de ese momento que era recontradenso, viste.
Claro.
Así que nada, yo tuve la suerte junto con mi hermana de tener esa familia, esos viejos que nos han enseñado un montón de cosas y quedó ese aprendizaje, digamos.
¿Pero hacían diferencia entre vos y tu hermana en cuanto a...?
Que somos muy diferentes, porque yo era como una especie de bestia musical, que lo único que me interesaba era la música, y mi hermana era lectora, era cantante, pero además era muy, muy... Tenía un montón de particularidades muy diferentes a las mías y personalmente muy distintas. O sea, en un momento yo empecé a trabajar con la música, o sea, a vivir de la música, y armamos una pequeña empresa familiar con mis viejos. O sea, todo lo que fue los proyectos...
Mía.
No, después de mía. Nos profesionalizamos, digamos, y cuando empezó la etapa del folclore con el trío Vital de Varas González, que empezamos a ganar dinero y hacer cosas, teníamos una empresita familiar. Y mi hermana se fue a vivir a Córdoba, hizo la suya, o sea, no participó de esa, era como más rebelde en relación a esta. Después volvió, hicimos algunas cosas en común y bueno, ahora quedamos como herederos en esas casas enormes que mis viejos habían armado. Pero siempre hubo un sincro, un ida y vuelta muy sano, con millones de discusiones y conflictos y cosas como hay en cualquier familia. Pero nos queda una muy buena madera de parte de ellos, ¿no?
Sí, porque yo. Cuando yo iba a verlos ustedes, a Mía, yo tengo el recuerdo de entrar a un lugar, estaba tu mamá vendiendo los cassettes, creo, a la izquierda, o disco o cassette, no había CD todavía. Y estaba ahí sentada, y claro, yo digo, qué raro, porque se están autofinanciando. Se autofinanciaban, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día?
Exacto.
Pero han pasado...
Sí, 30 años, 40 inclusive.
40 años, o sea que realmente eran unos adelantados. ¿Vos nunca firmaste con un sello grande?
No, nunca hice, o sea, hice un par de producciones para sellos grandes, pero nunca mi música, salvo un disco que hicimos con un trío, pero siempre fuimos independientes. Además que mis viejos, cuando nosotros armamos la primera formación que queríamos grabar, fueron a averiguar esto y lo otro, los sellos, y dijeron, se meten mucho en la música, no sabemos, y yo qué sé, y los chicos son muy chicos, y bueno, vamos a ver cuántos hay que ir a un estudio a alquilar, bueno, vamos a ver la hora, cómo podemos bancar, hagamos dentro de nuestros conciertos, que estaba lleno de amigos, familiares, y después de público genuino, hagámosle firmar un papelito con los datos y le mandamos la información de lo que hacemos.
Claro.
Y entonces muchas veces pedíamos ese fichero que teníamos de gente, que nos compraran el disco de manera adelantada, así podíamos hacerlo y después se los mandábamos y pues sucedió, y más hemos tenido giros de todo el país con la confianza ciega que ellos iban a recibir el disco, el
y vinilo. Funcionó
y no, funcionó,
porque hay algunos que digo, uy, se quebraron,
funcionó bien. Y los discos de Mías, el que los tiene es como una especie de tesoro, porque además los hacíamos las tapas, mi viejo además era matricero y había hecho la matriz para hacer las tapas. Hacíamos de a una, nosotros.
O sea, de a una.
Con amigos, y era como una cosa muy artesanal.
¿Y cuánto vendían? Poné una cifra, ¿te acordás?
No, vendíamos, en aquel momento 3.000, 4.000 de cada uno, que estaba muy bien para lo que hacíamos nosotros. Y después, o sea, después cuando la venta fue mayor fue con el trío y el cuarteto y todo eso, que ya teníamos la distribuidora y ya eran CDs.
Claro.
Pero en la época de los vinilos, además que la tapa de los vinilos era una cosa absolutamente artesanal, y diseñada por nosotros y amigos diseñadores, siempre la guita que se ganaba por la venta de los shows o por los discos, se reinvertía en un nuevo disco, o un instrumento para alguno de los integrantes, hay una guitarra que era para
uno
de los
guitarristas,
un órgano Yamaha que se lo regalamos a Juan del Barrio.
O sea, Juan del Barrio era de
mía,
grupo.
Primera época.
Él fue maestro mío de
¿en serio?
Piano por un tiempito, sí.
Divino. Juan del Barrio, fue de la primera época. Después se fue a tocar con Pomo, Lito Pumer y Frank Oxerzek, una banda llamada Señor Sutano.
Oxerzek tocaba con Lerner, después tocó con Lerner.
Y después tocó en Espineta Jade, Frank Oxerzek.
Claro, exacto.
Siempre somos los mismos, más o menos.
Sí, escúchame.
O cosa. Hijos. Sobrinos.
¿Tu oído absoluto te trajo más alegrías o te trajo algún conflicto de chico? No, porque
el oído...
dicen que son medio maniáticos.
Mira, es como medio mito. El oído absoluto simplemente es una gimnasia. Vos de tus seres queridos o de la gente que escuchás, siempre reconocer la voz sin verlos, y es un poquito más fino que eso, escuchar y reconocer notas, pero tiene que ver con la práctica, no es un don, ni eso puede transformarte en un genio o en un artista.
Sí te facilita la
sí, la sí, lo que pasa es que el oído absoluto es el que vos escuchás un sonido y tiene una cierta resonancia, reconoces en una nota musical. Pero el que realmente sirve es el relativo, que es el que vos decís, bueno, esto es un la. Entonces escuchas una canción y sabes ya los acordes, los vas anotando sin chequearlo. Claro. Que es lo que es el oído que más sirve para un músico, para orejear y compartir música con otro, ¿no?
Chico, hablamos de Spinetta, lo habíamos escuchado. ¿Cómo llegaste a él o cómo él llegó a vos?
Nosotros llegamos a él. Nosotros hicimos con Mía justamente un ciclo, hacíamos ciclos de conciertos. Y alquilábamos el Teatro Santa María durante un mes, entonces creo que jueves, viernes y sábado tocábamos nosotros, y martes y miércoles había actividades extra, digamos. Los martes escuchábamos músicos importados, porque como no eran tan comunes.
¿Ibas al agujerito?
Y por supuesto.
Ah, bien. Le hicimos hace un tiempito atrás la entrevista a Gaby Epstein. A Rolly Epstein y a Gaby Epstein, los dueños de Agujerito.
Sí, totalmente. Un sentimiento en Agujerito.
Sí, claro.
Pero además se conseguían no solamente en Agujerito, sino en el Parque Rivadavia, era como una especie de... Sí. Entonces escuchábamos, se llenaba el teatro de gente, 400 personas, me escuchaba con la luz apagada un disco de Jethro Tull, o de Keith Jarrett, o pasamos el disco de Miguel Abuelo que había hecho en Francia, o Mágico Natural de Aquelarre, que había venido esa canción cinta. Sí, y bueno. Sí. Y después, en uno de los días, invitábamos a bandas nuevas y después hacemos una zapada con algunos consagrados. Y en un momento invitamos a Rodolfo García y Héctor Stark. Y después invitamos a Spinetta, dijimos, vamos a invitar a Spinetta, a ver qué nos dice. Y nos dijo que sí. Y entonces vino y se formó una relación muy piola, muy particular, muy entrañable. Y un par de años después él hizo la reunión de Almendra, la del 80, y pegado a eso me propone de tocar en una banda. Y
¿vos cuántos años tenías?
Yo tenía 19. Y bueno, por supuesto, le dije que sí, imagínate.
Obvio.
Pero vos sabés que...
¿Con quién venía tocando teclados? ¿O no venía?
No, él había desarmado, porque con Almendra lo anterior fue tenía la banda esa medio yacera, con estaba Diego Rapoport, Lopecito, Cerábolo. Claro. Inclusive tocaba Machi en una época en esa banda. La desarmó visualmente, después quería armar una banda nueva, estaba muy influenciado por Gino Varelli. Entonces quería poner un tecladista que haga bajos con el sintetizador, que era Juan del Barrio. Yo los teclados también, Pomo y él. Y yo dije, bueno, me vuelve loco, vamos a ensayar en mi casa, ensayamos en Villa Lina. Y después él quería bajo, después no se ocupó tanto con eso, y bueno, quiero bajo, y lo sumamos a Pedro Aznar. Y paralelamente a esos ensayos, recibo un llamado de Dino Saluzzi, persona que yo no conocía, diciéndome que iba a venir un músico llamado Ron Carter, que es un gran contrabajista, y que Hermeto Pascual había dicho, que ya lo conocíamos Hermeto, que estaría bueno que hagan un show Dino Saluzzi, Hermeto Pascual, Dino Saluzzi, Ron Carter y yo, Lito Vitale. Y digo, bueno, boludo, me vuelvo loco. Entonces viene a tocar Dino Saluzzi en mi casa y digo, no puedo creer, o sea, yo quiero eso, quiero folclore, quiero basta. Entonces le dije a Spinetta, un par de discusiones fuertes, y dije, ¿sabes qué? Yo después de Obras me voy a tocar con Dino Saluzzi.
Me lo contás después. Seguimos con Lito Vitale, estamos en Distinto Tiempo.
We'll be right back.
tiempo. Nito Mestre.
Thank you. Hubo un tiempo que fue hermoso. Hubo, hay y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto tiempo, Nito Mestre.
Por la